El caso Salazar por parte del Partido Socialista. El que fuera uno de los hombres de confianza del presidente, Francisco Salazar, está acusado de presunto acoso sexual a dos trabajadoras de Moncloa, militantes del partido. Su caso y la gestión por parte del gobierno se han convertido en el tema estrella del aniversario de la Constitución. Por primera vez, el presidente del gobierno se ha pronunciado al respecto y ha señalado que nunca hubo voluntad de encubrimiento, pero sí un error en la velocidad de tramitación de las denuncias. El presidente asegura haber cortado la relación con Salazar en cuanto se enteró del escándalo y señala que nunca tuvo sospechas de que su estrecho colaborador estuviera implicado. El líder de los populares, Núñez Feijóo, no cree a Sánchez y cuestiona que el jefe del Ejecutivo no supiera lo que hacía uno de sus hombres de confianza.
El señor Sánchez tenía que saber que el señor Salazar, hombre de absoluta confianza, uno de los muñidores de las primarias, 6 años conviviendo con él en Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias de compañeras del señor Salazar en el partido y en el Palacio de la Moncloa hacia sus actitudes no solo machistas, sino, en mi opinión, punibles y con responsabilidad penal. Y, como siempre, lo sabía y lo tapó.
El caso Salazar no ha sido el único tema de conversación del aniversario de la Constitución española. También lo ha sido la crispación política y el cruce de reproches entre Sánchez y Feijóo. El líder de los populares culpa al presidente de estar al frente del Ejecutivo que más ha atacado a la Carta Magna en sus 47 años de vigencia.
No puedo agradecer, y lo lamento, pero no puedo agradecer al Gobierno de España la defensa de la Constitución porque no lo está haciendo. Es el gobierno que más ha atacado la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española.
En respuesta, Sánchez ha tachado de herederos o nostálgicos del franquismo a quienes critican el gobierno.
No deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
El presidente también ha aprovechado la oportunidad para sacar pecho de su gestión política, de la que asegura sentirse muy orgulloso.
Hay que decir alto y claro que España vive hoy uno de sus mejores momentos de la historia democrática.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne mañana en Londres con los líderes de Reino Unido, Alemania y Francia para discutir la situación actual de las negociaciones con Estados Unidos por el plan de paz propuesto por Trump. Los países principales de la Unión Europea piden que se siga apoyando a Zelensky, tanto a nivel económico como bélico. Y uno de esos países, de los que más esfuerzo está poniendo, es Francia. Corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha pedido este viernes que se mantenga el esfuerzo de guerra para apoyar a Ucrania contra Rusia y que se resista al espíritu de división entre europeos y estadounidenses. Creemos que es necesario mantener el esfuerzo bélico y continuar las conversaciones de paz, pero también aumentar la presión, en particular sobre la economía rusa, para que vuelva a la mesa de negociaciones. Y sobre todo, no debemos ceder a ningún espíritu de división entre europeos y estadounidenses. De esta forma, Macron reaccionaba a las informaciones del semanario alemán Der Spiegel, que ha publicado que distintos dirigentes europeos, incluido Macron, habían manifestado su desconfianza hacia la administración Trump en su intento de negociar el fin de la guerra en Ucrania y que el presidente galo había planteado el riesgo de que Estados Unidos traicione a Ucrania en la cuestión de territorios sin garantías de seguridad clara. Macron no ha aclarado estos términos, limitándose a subrayar que europeos y americanos coinciden en cuanto a las garantías de seguridad que necesita Ucrania.
Y el gobierno de Venezuela ha confirmado en un comunicado que el exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, ha fallecido por un infarto. El político llevaba un año preso en la cárcel de El Helicoide, en Caracas, acusado de conspirar contra el gobierno. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia denuncian las circunstancias que rodean el fallecimiento del exdirigente y apuntan a que no estaba recibiendo la atención médica necesaria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona sigue goleando en la Liga. Alicia Rodríguez.
El conjunto catalán ganó por 3-5 al Betis con hat-trick de Ferran Torres y gol de Bargi en el primer tiempo y penalti de Lamine Yamal en el segundo. El equipo sigue primero y Ferran es el segundo máximo goleador de la Liga con 11 goles. Escuchamos al protagonista de la noche, Ferran Torres.
Porque yo ya lo sabía que podía hacer esto, ser titular aquí en el Barça, luchar por un puesto y vamos a por muchos más.
El Atlético de Madrid suma su segunda derrota seguida contra el Athletic de Bilbao con un gol de Alex Berenguer en el minuto 85. Escuchamos a Valverde.
El año pasado íbamos así, nos hicieron un gol en el descuento, teníamos que tener posibilidades a ver si caía de nuestro lado y afortunadamente hemos insistido y ha caído de nuestro lado.
Más resultados del día de ayer, el Villarreal gana al Getafe 2-0 con expulsión incluida para Luis Villa en el 48 y el Alavés gana a la Real Sociedad por 1-0. Ya tenemos los horarios de España para el Mundial 2026. El 15 de junio a las 6 de la tarde nuestra selección se enfrenta a Cabo Verde, 6 días después a la misma hora con Arabia Saudí. Y Uruguay a las 2 de la madrugada el 27 de junio. Y en balonmano, las guerreras dicen adiós al Mundial tras caer contra Alemania por 25-29. Y en Fórmula 1, Verstappen vuelve a salir primero, esta vez en el circuito de Abu Dhabi, Alonso sexto y Sainz duodécimo. La carrera dará comienzo hoy a las 2 de la tarde.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Pero bueno, qué sintonía más bárbara, de verdad. Ay. No será la sintonía de Laura Vintage, porque es que estoy aquí acoplándome al programa y no sé si es Whopper, esta es Laura Vintage o esto es el cafetín de los artistas.
Está bien que después de 12 sí. años de programa te acabes de enterar de la estructura que tenemos.
Ah.
Y que hasta ahora precisamente lo que toca es Laura Vintage.
¡Ay, qué alegría, qué alboroto! Otro perrito piloto. Mira, hoy no me apetece alargarme mucho, ¿eh? Entonces entiendo que hay que dar paso al gran José Manuel Ponte. ¡Hombre, José Manuel, fenómeno! Gran. Buena madrugada, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida, hijo mío? ¿Bien?
Perfectamente, Ortega. Estupendo, como tú.
Era un placer tenerte por aquí con nosotros. Another week more. Venga, arrancamos. ¿Con qué?
Pues con lo habitual. Llevamos unas semanas ya repasando lo que es la historia de la televisión en España y este año, esta semana nos tocaba el año 1991 y a eso nos vamos a dedicar, ¿no? ¿Es así, Pontes?
Correcto.
Ahí está. ¡Ay, qué sintonía de verdad! Este es un programa, no recuerdo el nombre, José Manuel, pero creo que lo presentaba el actorazo Jesús Puente, ¿no?
Era Su Media Naranja con Jesús Puente, sí.
Y estamos escuchando la sintonía de Su Media Naranja. Hola, Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos a buena madrugada, bienvenidos a Su Media Naranja, las mujeres al jardín.
Ahí está.
Decía que estábamos escuchando esta sintonía porque va a ser la primera edición en la cual vamos a poder hablar un poquitito de las televisiones privadas, concretamente de Telecinco, porque estábamos comentando antes a micrófono cerrado con Pontes que Antena 3 en esta época todavía no tocaba moqueta, ¿no?
No olía nada, nada.
¿Pero por qué? No. Quiero decir, las emisiones de Antena 3, ¿cuándo comenzaron?
Comenzaron el 25 de enero de 1990, pero... digamos que la programación olía un poco a naftalina porque era todo como muy arcaico. Lo único que presentable que tenía era Rita Irasema con la programación infantil y los informativos.
Tengo un grandísimo recuerdo de las privadas, porque yo antes vivía en una comunidad, claro, yo me dijeron, oye, ya está Canal Plus, ya está Telecinco. Me las sintonicé todas y veía Canal Plus y luego me di cuenta de que estaban abiertos. Yo pensaba que podía haber unas 24 horas para decir Canal Plus. Pero bueno, ya hablaremos de Canal Plus en otro momento. Entonces, ¿este programa cuándo se emitía? Ponte, Su Media Naranja.
No íbamos a hablar de Su Media Naranja, pero me parece que era un programa diario que echaban por las tardes, ¿no?
Sí, de lunes a viernes sí. A las 8:30 de la tarde.
Y decía que no íbamos a hablar de Su Media Naranja porque nos vamos a centrar exclusivamente en los cuatro programas, en las cuatro emisiones de Telecinco que entraron en el top 100 de máxima audiencia de ese año 1991. Ay, tengo que poner aquí la cortinilla de Telecinco que hay que utilizarla.
¡Ay, qué recuerdos!
Y el primer espacio que vamos a recordar de Telecinco que entró en ese top 100 es precisamente una película. Esta música pertenece a la cinta Préstame 15 días.
Porque ahí vemos al generalísimo Franco bajando del vehículo, yendo al Palacio del Pardo, siendo saludado por toda la gente que ha venido a recibir al caudillo. Doña Carmen Polo recibe a Carlos Herrera. ¡Qué magnífico programa era este de Préstame 15 días!
Es un programa, es una película con Conchita Velasco, con Alfredo Landa, con López Vázquez, Gracita Morales, es una peli de 71. Esto lo echaron en una cosa que se llamaba Silencio.
Silencio se ríe.
Silencio se ríe, sí.
Qué gran título.
A ver, según tengo aquí apuntado, Telecinco compró de golpe un paquete de comedias de los años 60 y 70 y este fue uno de los títulos que mejor les funcionó. Concha Velasco, todos la conocíamos porque en Televisión Española era bastante habitual.
El paquete del que hablas, de las comedias de los 60 y 70, las compró Telecinco, pero aquí no sabes quién se las compró a Telecinco para meterlas en Netflix o Ley.
Supongo que tú las comprarías primero a sus respectivos dueños y luego tú dueños. Las venderías a Telecinco, a Antena 3, a quien te las comprase, a Televisión Española, y luego ya hiciste Netflix o Ley.
Pues es verdad, ya ni me acordaba, yo pensaba que era al revés, que se iban comprando las otras. Y luego, dime, ponteis.
Incluye esta película que no está puesta en Filisole.
Me estoy luciendo. O sea, una película de Concha Velasco, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez y Gracita Morales que no está en Filisole, eso tenemos que arreglarlo. Anda.
Que conste que Enrique, cuando se le dicen este tipo de cosas, las arreglan. Porque yo recuerdo una vez que hablamos con él y le comenté, Enrique, te falta de Garci el crack. Creo que era la 1 la que le faltaba. Y pocos meses después apareció la película de repente.
Bueno. Hombre, claro, es que si me lo dice el Whopper, claro, me lo dijo el Whopper, estábamos en una comida, levanté el teléfono y dije, oye, dice el Whopper que tenemos que tener el crack. Y automáticamente la metimos ya en cartelera, el del Flixolé.
Y desde esta semana, el Flixolé está incluido en cualquier paquete de Movistar.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues me acabas de dar un alegrón porque la tenía suspendido.
¿Cómo? A ver, repite eso, Pontes, porque yo me di de baja en Flixolé.
Desde el 2 de diciembre, Flixolé entra en todos los paquetes de televisión de Movistar.
¡Qué guapo! Ay, qué
maravilla. Y con dos canales lineales.
¡Oh! ¡Ay, cómo me voy a poner!
Bueno, pues otro de los acontecimientos televisivos de ese año en Telecinco fue la emisión de la película Willow.
Pues sí, efectivamente. Ahí estamos, las aventuras de Willow.
Telecinco tenía unos nombres muy curiosos para los contenedores de cine. Ya decíamos que el otro se llamaba Silencio se ríe, sí. Pero Willow se proyectó en una cosa que tenía en los martes que se llamaba Gran Pantalla.
Bueno, esta fue la película de Nochebuena.
¿Y la Nochebuena de ese año fue en martes o me lo estoy inventando?
No, fue en martes.
Una grandísima banda sonora de desconocidos autores, no sé si es James Newton Howard, si Alan Silvestri, pero suena muy solo en casa, es una maravilla de banda sonora.
Yo recuerdo que buena parte de la campaña de Navidad de ese año de Telecinco, de las promos de Navidad, las hicieron con imágenes de Willow.
Sí. James Horner.
Recuerdo a los dos protagonistas ahí corriendo a darse el abrazo al final de la película. Y esta música, que no sé si es de James Horner, de James Newton Howard o de Luis Cobos, es la banda sonora de Cocodrilo Dundee, que fue otra de las películas también importantes que proyectó Telecinco ese año.
El compositor de la banda sonora es Peter Best.
No es de tus habituales, ¿no, Miner?
No, pero fíjate que mirando información sobre esta peli, yo no sabía que Paul Hogan y Linda Kozlowski, los protagonistas de la peli, fueron matrimonio en la vida real. Estuvieron casi 25 años casados.
No tenía ni idea. Sí. Seguimos con nombres curiosos para los contenedores de cine de Telecinco. Este se llamaba Cine 5 Estrellas, yo creo que fue el más popular de todos.
Sí, Cine 5 Estrellas.
Este era los miércoles por la noche.
¿Por qué ponían las películas unos días tan raros? Porque nos tenían acostumbrados desde Televisión Española a que los grandes eventos de cine pues se pusiesen los fines de semana, sábado por la tarde, sábado por la noche, y de repente el martes, el miércoles...
Pues eran días que estaban un poco explotados en este tema y aparte querían quitarle audiencia a Televisión Española con cualquier tipo de cosa.
Hombre, supongo que en aquella época para Telecinco sería mucho más rentable y mucho más fácil de hacer a nivel de producción poner una película con un cierto renombre que tener que pelear con un programa en directo de producción propia, que era lo que estaba haciendo Televisión Española en ese momento seguramente.
Aparte, todas estas películas eran estreno en televisión aquí en España.
Mira, eso es una cosa que estuvo muy bien. Lo que nos trajo las privadas fue la posibilidad de ver cine que habitualmente no pasaban por Televisión Española. ¿Qué es esto de Queridísimos 91?
Uy, madre mía. Esta fue la gala especial que hicieron en las Navidades del año 91. Se emitió el domingo 29 de diciembre a las 9:30 de la noche y lo que querían era galardonar a ciertos personajes públicos que votaban los espectadores.
O sea, una especie de los premios Ondas de la televisión, pero...
pero más popular.
Estamos presentando un programa Jesús Puente, Belén Rueda, ¿sí?, y Arancha del Sur, una emergente Arancha del Sur, cosa de Frito de Córdoba.
Y Belén Rueda, que yo supongo que la conoceríamos ya todos por el VIPs. Por el VIPs, no, por el VIP.
Por el VIP noche.
Por los VIPs es por los restaurantes. Oye, por cierto, ¿quién ganó esta edición de Queridísimos 91?
Pues ganaron Lina Morgan, Emilio Butragueño, Espartaco, Emilio Aragón, Luis del Olmo, Felipe González, Mecano, Marta Sánchez, Isabel Preisler y el Pato Donald.
Y el Pato Donald también.
El Pato Donald.
Por eso te reías al principio cuando hemos empezado a hablar de Queridísimos, ¿no?
Sí.
¿Me has pasado aquí la promo de Queridísimos? Vamos a escucharla.
Estas Navidades, Telecinco se viste de fiesta cada día. Pero para el domingo 29 os hemos preparado la fiesta de las fiestas. Gran gala, Queridísimos 91. De la mano de Jesús Puente, Belén Rueda y Arancha del Sol, conoceremos a los 10 españoles más queridos por todos vosotros. Y para celebrarlo por todo lo alto, con la mejor música, con fantásticas atracciones internacionales y el humor de gala, hemos invitado a los más grandes. Diana Rose, Paloma San Basilio, Sergio Dalma, Manolo Escobar, Los Sabandeños, Tito Valdés, José Luis Col, Rafael Aparicio y Quique Camoiras y un sinfín de sorpresas. Queridísimos 91, la fiesta de las fiestas en Telecinco, porque tú lo has querido. El domingo a las 21:30 horas, días de Navidad.
Fiesta con Telecinco.
Estábamos escuchando la voz de Justino Bermúdez, que era el que hacía todas las promos de Telecinco, que además yo creo que se tenía la imagen de este señor de que se debía pasar el día grabando promos, porque Telecinco hacía promos absolutamente de todo, hasta de la publicidad hacía promos, ¿eh?
Como el de Canal Plus, que no me acuerdo el nombre, el de Canal Plus es más. Sí, está todo el día haciendo promos.
Todo el día haciendo promos, ¿eh? Bueno, pues este ha sido el pequeño repaso que hemos hecho correspondiente al año 1991 de los programas de Telecinco que se colocaron en la lista de los 100 más vistos ese año. Pero, obviamente, Televisión Española seguía arrasando, así que vamos a cambiar de canal, cogemos el mando, resintonizamos la tele para volver otra vez a hablar de La Dama de Rosa.
¡Oh, hombre!
Estaba ya coleando.
Bueno, estaba coleando en la posición número 15, que tampoco está nada mal, ¿eh?
No.
¿Alguna novedad? Quiero decir, esta era la prolongación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Era una repetición? ¿Era la segunda temporada?
No. Es que la serie duró hasta octubre del año 91, casi un año en antena. La cosa es que después la sustituyó Rubí y Rubí ya no fue tan aceptada. No. Probablemente ya hubo bastante quemazón por parte del público de estar todas las tardes durante bastantes meses delante del televisor.
Además, yo creo que con estos culebrones todos teníamos la sensación de que lo que queríamos realmente saber era cómo acababa la historia y lo estaban alargando de una manera bastante chiclosa y artificial.
Hombre, claro.
Y con que nos hubiesen puesto la mitad de capítulos y al final nos hubiese valido igualmente, ¿eh?
Normalmente los 20-30 primeros capítulos te van desarrollando la historia y a partir del 20-30 se va alargando el chicle, se va alargando, las situaciones se alargan y no ves el final nunca.
La cantidad de veces que se casó Janet Rodríguez en las telenovelas que hizo y en la vida real no se ha casado nunca ni ha tenido hijos.
Es una cosa. Bueno, es que no le hacía falta.
Claro.
Estoy dejando esta pedazo de canción de Franco De Vita que tenemos que confesar que nosotros la escuchábamos, Miner y yo, hace unos años, mucho antes de que hiciéramos la programación vintage, simplemente porque nos gustaba.
Sí, una canción que nos motivaba. La escuchábamos a las 3 de la tarde para ir a trabajar y era gasolina para 9 horas. Qué cosas.
Bueno, pues en este ranking vamos a repasar los 15 programas más importantes de Televisión Española en el 91. También se cuelan películas. El contenedor de cine, uno de los contenedores de cine de Televisión Española se llamaba Sesión de Noche, pero... También lo pasaron a diario y se inventaron Sesión de Noche con.
Sí.
Y de esta manera pues tenían una excusa para juntar, para aglutinar una serie de películas con el denominador común de determinados actores. Y en este caso es Sesión de Noche con Fernando Esteso. Para proyectar la película Queremos un hijo tuyo. Lorenzo, supongo que sería el nombre del protagonista.
Correcto.
Lorenzo. Yo no sé quién fue primero, si las noches de temáticas de Telecinco o las de Televisión Española, porque esto se parece sospechosamente.
No, esto fue después, debido al éxito que tenían en este tipo de películas en Telecinco, Televisión Española compró otro lote de películas que nunca antes se habían emitido en Televisión Española, pero en este caso las emitió y tuvieron un cierto renombre.
¿Ibas a decir algo, Enrique?
No, que precisamente lo que ha hecho Pontes, que no veáis la fidelidad del público a este tipo de cine que había en España en el año 1991, ¿eh? Y fíjate que eran películas de los, bueno, finales de los 70, de los 80, que es cuando emergió todo este gran cine que ha marcado a una generación de españoles, ¿eh? Vamos, esto era película que se proyectaba éxito seguro.
Lo mismo le pasa, éxito seguro, a la siguiente película.
Yo trabajo mucho fuerte y duro.
¡Adiós!
Yo trabajo sin parar. Por eso me grita todo el mundo. ¡Currante a currar!
Televisión Española, en otra de las ediciones de Sesión de Noche con...
¡Damio!
Proyectó esta película de Andrés Pajares.
¡Currante!
Con Beatriz Carvajal, con Emma Zorich. Por cierto, Whopper, ¿sabes quién era en esta película la hija de Pajares?
La niña. ¿María Danez puede ser?
Es correcto, 7 añitos tenía. María Danez.
Pues te voy a decir, María Danez no es la hija, es la amiga de la hija.
¡Sol! Pues perfecto, ya sabes más que yo.
Porque la vida que te ha puesto en tu puesto...
Si no recuerdo mal, ¿eh?
¡Pero tío!
Hace mucho que no he visto esta película.
Yo también.
¡Hay que gozar! ¡Lánzate a bailar! Este rock duro al currar.
Lo hemos comentado muchas veces, pero tanto Pajares como Esteso, qué bien cantaban además.
Sin parar.
¡Qué bien!
Por eso me grita todo el mundo. ¡Currante a currar!
Esta película sí que está en Flixolé. Y es bastante divertida, si la podéis revisar.
¡Amar!
Vais a pasar un buen rato con ella. Pues fue otro de los programas, otro de los eventos televisivos que Televisión Española colocó en esa lista. Estamos hablando de Pajares, de Esteso, de Ozores, pero otro que también funcionaba fenomenal en televisión y sigue funcionando a día de hoy,
¿sí?,
son las películas de Paco Martínez Soria.
Cualquiera de ellas.
¡Cualquiera de ellas!
Son auténticas máquinas de hacer audiencia. Y de nuevo en el contenedor Sesión de Noche con pusieron... Esta película que se llama, Pontes...
Es peligroso casarse a los 60. Qué gran música.
Enrique, ¿tú te acuerdas de qué iba esta cinta?
Pues mira, no exactamente, pero era de alguien que ya estaba... Es que son tantas películas que uno ya, que uno ya se acuerda.
Es complicado, eso son muchas.
La película es peligroso casarse a los 60. Pues evidentemente no es una película para adolescentes, ¿eh?
No.
Y sobre todo, bueno, ahora casarse a los 60, yo, bueno, el amor dicen que no tiene edad, pero no sé si es muy recomendable ya viendo... O sea, digamos que tienes más pasado que futuro. No.
Esta está en Flixolé, ¿no?
Sí, esta sí.
En Flixolé, sí, señor. Te vamos a fichar, Pontes, para que sea nuestro nuevo programador.
Fijaos la comparación, porque hemos estado repasando cosas de Telecinco más bien, no sé, tirando a modernitas. Estábamos hablando de Cocodrilo Dundee, de Willow, y de repente nos encontramos con una Televisión Española en la que estábamos todavía viendo a Pajares, Esteso, Ozores y Martínez Soria. Pero ya...
Y que tenían tirón.
Pasamos a los programas más modernos. Dale, Primitivo.
Convertir su casa en una discoteca o en una sala de conciertos está ahora mismo al alcance de concursante que más se aproxime al precio justo de esta cadena de alta fidelidad compuesta de giradiscos automático, casete de doble pletina y autorevers, ecualizador, sintonizador digital, amplificador de 60 vatios, bafles de 3 vías y mando a distancia.
¿Tiene RDS?
Era 197.000 pelas, si lo queréis saber.
Bueno.
197.000 pelas, ya pedía sí. Buena la cadena, ¿eh?
Y aquí tienen un fantástico ordenador, un PC con 640K de memoria y 2 unidades de disco. Una máquina electrónica de escribir con todas las posibilidades que puedan imaginarse y con una simple tecla correctora. Si a Doña Rosario le gusta el agua, se va a sentir como pez en ella con este magnífico equipo de submarinismo con botella de aire comprimido,
el escaparate entero,
que le permiten 35 minutos de autonomía debajo del agua para disfrutar de este deporte y descubrir la belleza de la fauna y flora marina en este maravilloso fuera borda de aluminio.
Confiamos escaparate. ¿Este no fue el año que dieron el gran premio?
Este fue el año en el que dieron 40 millones de pesos.
40 millones de pesos.
O sea, para la gente, para los más jóvenes, 40 millones son aproximadamente unos 240-250 mil euros hoy. Y ya hemos hablado de los programas especiales de Lina Morgan, que funcionaban fenomenal en Televisión Española. Pero resulta curioso que el cine de Lina Morgan funcionaba también muy bien.
También.
Sí, sí.
Y eso que a Lina Morgan la recordamos más por el teatro que por las películas que hizo.
Yo ahora mismo, si me dices Lina Morgan, yo la recuerdo más por el teatro. Y fíjate que ha hecho películas esta mujer, ¿eh? Pero el Vaya Par de Gemelas, El Último Tranvía, los especiales que había en aquella época, la audiencia que veía todos estos...
Hostal Royal Manzanares, que también era un teatrillo televisivo. Has mencionado El Último Gran Vía, que también está en esta lista, en este ranking.
Hay que decir que la película anterior era Los pecados de una chica casi decente.
Gracias, Pontes, somos un desastre. La película de Lina Morgan, dirigida por Mariano Ozores. Que después no volverá. Espero que esté dirigida por Mariano Ozores, porque me parece que salen todos aquí dirigidas por Mariano Ozores. Y no
se acaba. Whopper, mándame, por favor, esto, que abro el programa en Radio Marca.
Ya hemos hablado de Vaya Par de Gemelas, siempre hay un... como uno de los grandes hitos televisivos de años anteriores. Nunca importó la edad. Tranvía. Hay que recordar que El Último Tranvía y las obras anteriores eran cosas que estaba representando Lina Morgan en su teatro, en La Latina, uh-huh, y que llevaban allí a un equipo de televisión, lo filmaban, lo ponían en televisión y lo reventaba.
La cosa es que este año 91 se emitió en la madrugada del 1 de enero a la 1 de la madrugada y después el 25 de septiembre a las 10 de la noche. En los dos arrasó.
Normal.
Sí, Vicente Ortega, esto es muy tuyo, ¿eh?
Es que yo creo que deberéis hacer un programa entero con sintonías de estas. Vamos, arrasaría el programa.
Estamos ya metidos de lleno con especiales de Navidad, que además eran prácticamente acontecimientos televisivos. Y es imposible olvidarse de hablar de los programas de Martes y 13. Particularmente de este, que fue bastante polémico en su momento. O sea, si yo os digo Encarna Sánchez e Isabel Pantoja en un hotel, vale, en Mallorca, ya sabéis todos cuál es.
Ya has dicho todo, ¿no? Sí. Puerta
92. Este fue el especial de Nochevieja del año 91. Se llamaba El 92 Cava con Todo. Martes y 13, desde la época de la empanadilla, ya eran prácticamente insustituibles en las Nocheviejas de Televisión Española.
Oye, estoy equivocado, yo también salía en ese programa.
Es verdad, Dani. Sí. Dani, sí, sí. Salías haciendo de botones, estaba lleno de botones de arriba abajo.
Dani Martín.
Sí.
Y bailaba también.
Y bailaba al ritmo de las luces de la habitación. Sí. Seguro aquí escuchando los pasos de ellos dos por el aeropuerto.
Sí, de ellos dos por el aeropuerto.
No sé si lo hemos dicho alguna vez, pero vamos, si te aburre cualquier programación televisiva para un fin de año, te pones una de estas y...
te ríes, sí, por lo menos
te ríes. Sí.
Muy significativo que diga eso de no importan los años y la Ruperta, porque volvimos otra vez a recuperar en el 1-2-3 este año la mascota clásica de toda la vida, que era la Ruperta.
Y ahí se quedó.
Y ahí se quedó. Pero al mismo tiempo cambiábamos de presentadores, ¿no?
Sí, se cambiaba. Época,
¿quién estaba?
Pues estaba Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca.
Bueno, fueron dos opciones que tenía yo para hacer el 1-2-3, porque bueno, Mayra...
No era la primera. A Mayra se lo habías propuesto, pero al final la retiraste. Pero después de Mayra tenías pensado poner a José María Bax.
A José María Bax, que ahora mismo no recuerdo quién es, pero que seguro que era un presentador magnífico. Y al final, pues Jordi Estadella y Miriam Díaz Oroca, pues fueron los encargados. Pues como bien han dicho ustedes, el viernes, porque el viernes es un día fantástico para un 1, 2, 3.
Es el día que quería Chicho. No,
sí,
no quería
era el día que quería Chicho.
Pero, ¿perdón?
Es el día que querías tú, Chicho. Es que no había otro.
Es el día, claro. Es el día que yo no sé quién estaba en Televisión Española mandando, si era la madre de Gonzalo.
Candao.
Si,
Candao.
Candao. Sí. Al final entró en razón y se dio cuenta de que en 1, 2, 3 pues, es un programa familiar fantástico y dijimos, bueno, vamos a meterlo ese viernes. Y tuvo, bueno, tuvo una curiosidad este programa porque el decorado de esta etapa fue de los más caros de la historia del programa, porque Televisión Española intentó refrescar la imagen para competir con las privadas. Digamos que, como antes no había competencia, pues dijimos, bueno, no hay como competencia, pues con dos duros vale. Pero ahora hay que vestir un poquito más el muñeco. Y por eso mismo...
Es curioso, Chicho, que no te acuerdes de José María Bass.
No, me acuerdo.
¿Por qué? Porque presentó la etapa siguiente después de los tres.
Ah, pues sí, la última.
Ya sé yo que no valía mucho porque tampoco fue un éxito.
De hecho, Bass fue el que le recomendó a Estadilla.
Pues no lo recuerdo, no lo recuerdo tampoco.
Hasta ya que lo conocíamos por el No te rías que es peor, que ya hablábamos de él la semana pasada. Y a mí y a Zaroca pues todo le poníamos cara porque le estábamos viendo en Cajón Desastre.
Y estaba haciendo pasillos en Televisión Española.
¿Estaba haciendo pasillos?
Sí, porque le habían panes, quitado Cajón Desastre.
Estaba haciendo patillos, o sea, que estaba que andando, como dice Whopper, con patines de sí. Atrás adelante. Gente divertida.
No, fue un gran 1, 2, 3. Yo esta etapa sobre todo recuerdo los sketches de Ángel Galo, que para mí fueron maravillosos.
Fíjate cómo los sketches de la tontería, desde la simpleza, al final, como no había otra cosa, pues al final la gente... ¿quién no imitó a Ángel Garó en el colegio?
Todos. Íbamos con el... De hecho, creo que en aquella época, cada vez que nos acercábamos a un micro, yo que sé, en una función escolar o lo que fuese, lo primero que hacíamos era... Y ahora vamos con E.T. Porque E.T. fue otro de los acontecimientos televisivos en la primera, ese año 91. Porque muchos de nosotros la vimos por primera vez en televisión, porque no sí. Nos pilló en el cine. Y cuando íbamos a alquilar al videoclub, pues habitualmente estaba pillada y no podíamos verla tampoco. Pues se ha colado en la posición número 5 de los programas más vistos de este año. ¿Cuándo echaron esto? ¿Fue un acontecimiento especial?
Esto lo echaron el 2 de enero a las 10 de la noche en Televisión Española. Sí, el 2 de enero. Ahí yo está. Me voy a quedar por aquí.
Quédate, Chicho, sí, nos viene muy
bien.
Yo
voy a quedarme por aquí. Una película fantástica dirigida por un alumno mío, Steven Spielberg.
¿Alumno tuyo?
A quien yo recomendé que fichara a John Williams, que es el autor fantástico de esta banda sonora. Y también recomendé a los actores de doblaje que los doblaron en España. Y en Estados Unidos también.
En Estados Unidos serían las voces originales, no fastidies.
Sí, también. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Hacemos el E.T. con inteligencia artificial? Digo, no, todavía no, porque esto no existe. Vamos a meter a una persona dentro y efectivamente...
A un Willow, ¿no? Le metieron
a un Willow. A un Willow de la vida, sí.
La voz de E.T. Fue en todo el mundo la misma. La voz la puso el actor Pat Wells... Y Steven lo aprovechó para que pusiera la voz de E.T. en todos los doblajes del mundo.
O sea, como Phil Collins cuando está grabando lo del Rey León, ¿no?
Correcto.
O sea, tuvo que decir mi casa en 500 idiomas,
sí,
¿no?
Sí. Eso solamente se puede comprobar en el doblaje antiguo, porque ahora mismo hay un doblaje de 2002 con 5.1 y la voz de E.T. es de Karma Contreras.
Y esto lo contamos encima de la sintonía de la música de la banda sonora de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que echaron en Sábado Cine. Este sí es el mítico Sábado Cine del sábado por la noche, en enero del año 91. Pelotazo seguro, porque bueno, estamos hablando de Pedro Almodóvar y claro, todo funcionaba fenomenal. Y este tema nos sirve para afrontar el top 3 de los programas más vistos ese año en Televisión Española. Ya hablábamos de este la semana pasada. Es Vídeos de Primera, estaba presentado por Alfonso Arús. Aunque en esta temporada ya estaba compitiendo con el programa de las autonómicas, el Ole Tus Vídeos, que presentaba Sardá. No era todo el año, solamente era en verano.
Era en verano, Ole Tus Vídeos era en verano.
También funcionaba muy bien, ¿no? El Ole Tus Vídeos, ¿no, Potter?
Sí. Estaba diversificado en las diferentes televisiones autonómicas y cada televisión autonómica presentaba unos concursantes.
Bueno, se ve que aquí seguía funcionando lo de se va el chaval, se va por el barranquillo. Y ya hablábamos antes de los especiales de Martes y 13.
Hola, bienvenidos a nuestro programa teórico-divulgativo que acerca del cuerpo empezamos en este momento. Gimnasia a tope. Para mantener tu cuerpo en forma, ven a nuestro espacio cómo mantenerte en forma. Sobre todo en los primeros días de lactancia o de lactación. De lactación de Atocha, de lactación de San Martín.
Joder,
o de lactación
de verdad.
De cualquier mes del año.
La mano.
Venga, cada uno desde su pantalla. Empezamos, venga. Y respirando. Expulsando.
Yo supongo que esto sería una suerte de imitación de Eva Nasarre.
Y uno.
Sí, sí,
con
sí,
la música de Lo Comía.
Sí.
Era uno de los gags que pudimos ver en A Ver, un especial de Martes y 13 que yo no sé por qué echaron el miércoles 30 de octubre que estábamos festejando aquí.
La cosa es que Martes y 13 había firmado con Televisión Española la realización de varios especiales, aparte de los de Nochevieja. Y este fue uno de ellos.
O sea, que digamos que es un especial de cupo, porque tocaba.
Sí.
Expandiendo el glande. Sí, arriba. Y uno, y dos. Lo. Cojo box. Caja box. Tienes. Arriba, mariquita.
Sabía que iba a decir esto. Bueno, este también fue otro de los gags más imitados aquel año en el colegio.
Sí.
Hola.
Hola.
Bienvenidos a nuestro programa teórico-divulgativo que acerca del cuerpo empezamos en este momento. Gimnasia a
Me encanta,
tope.
Pues esto está en la segunda posición de los programas más vistos, porque en la primera hay otra película española.
¡Viva España!
Ahí está.
¡Viva la banda! Yo, Enrique, tengo que confesar que esta película no la he visto, ¿eh?
Yo tampoco.
Y no está en Filoxole.
Por eso no la he visto.
¿Esta película no está protagonizada por Óscar Ladoirín?
Sí.
¿Y Alfredo Landa?
Sí.
Y Alfredo Landa, hombre, el gran amigo del Whopper. Alfredo Landa.
Me resulta curioso porque esta película se ha upado aquí en el top. Y menos mal que estamos utilizando documentación oficial, porque si no directamente, Pontes, diría que te lo has inventado, ¿eh?
No me lo he inventado. Fue el programa más visto de todo el año 1991, emitido el martes 5 de marzo a las 10 menos cuarto dentro de ese contenedor que se llamaba Sesión de Noche.
Fíjate que esta película ha pasado por la izquierda y por la derecha a programas como Vídeos de Primera o los especiales de Martes y 13 o todo en un 2-3, ¿eh? Cuidado. Que ya toca, tienes que incluirla, ¿eh?
Pues mira, no me va a quedar más remedio porque me habéis cazado con esta película. No sabía ni que existía, vamos.
Viva la banda con dos Bs.
Por eso no la encontraba yo.
Bueno, pues voy a despedir yo esta fase del programa que me ha encantado. Hemos vuelto, como saben, señores y señores, damas y caballeros, a sintonizar la frecuencia de la nostalgia, zambulléndonos en este caso en 1991 con programas míticos como el 1-2-3, con sintonías inolvidables, aquel aire de juventud maravilloso, el tiempo pasa volando, como saben ustedes. Y cuánto nos reíamos con Mayra, con Chicho, con las azafatas, con Silvia Marzó, en aquella época en la que todos soñábamos con ser concursantes del 1-2-3 y nos tocar el apartamento en Torrevieja, Alicante.
Oh.
Bueno, la semana que viene, más hora vintage, estaremos aquí con ustedes, también con José Manuel Pontes. Muchas gracias por los servicios prestados, queridos amigos, querido José Manuel.
A vosotros. Gracias a vosotros.
Y como suele decir el gran Fernando Echevarría, a quien tenemos una admiración, yo por supuesto, admiración eterna.
Grande.
Hasta la semana que viene y gracias, muchachos. No sé si les oye bien, pero dice gracias, muchachos. Así que continúa el programa. Vamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Porque si Santos Cerdán fue el arquitecto de las investiduras de Sánchez, Ábalos fue el constructor del primer sanchismo, el que ganó las primarias subido al Peugeot y el que ganó la moción de censura prometiendo regeneración.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
El bicho de Bel Air.
Al oeste Andalucía, Grecia.
Seguimos en la noche con el Grupo Risa y es momento ahora de rescatar esa sección de inteligencia artificial que tiene el Whopper con Paco González los domingos en tiempo de juego. Y como últimamente soy el puñetero protagonista de la cosa esta, pues me apetece que escuchéis la edición de la semana pasada. Recordad que hoy domingo a la una, otra vez el Whopper con la inteligencia artificial. Pero ahora escuchamos la de hace 7 días.
Página de inteligencia artificial con el Whopper, Grupo Risa. Hola, Oscar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Ya soy tradición, como María Carey, pero sin los millones.
Bueno, el otro día estuvimos hablando que en algún tiempo te va a tocar a ti hacer, a través de la IA, el villancico de Navidad de Deportescope. O sea,
que... Ah, bueno, cuando queráis, ¿eh? Con que me lo digáis con tiempo, yo me apunto.
Lo que pasa es que, claro, no sabemos si hacerlo mal o bien. Quiero decir, que pongas a Andrea cantando como Whitney Houston.
Mientras haya, un rap de Lama en medio,
eso,
con eso vale.
Eso vale. ¿De qué vamos hoy?
Mira, la semana pasada en la Asamblea del Madrid, Florentino se despachó a gusto con Tebas y le hemos pedido a la inteligencia artificial de Javier que le conteste en plan tirarle bif. Pero como lo del rap se le da mucho mejor a Manolo, Tebas se ha decidido por un clásico con una ayudita muy especial en los coros.
Adelante, Javi, dale duro.
Rata inmunda,
rata inmunda,
animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Si es que hasta canta bien.
Infrahumano,
infrahumano,
espectro del infierno,
del infierno.
Maldita sabandija, cuánto daño me has hecho,
cuánto daño me has hecho.
Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Pero qué bien cantas, Presi.
Rata de dos patas, te estoy hablando,
te estoy hablando a ti.
Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo,
se queda muy chiquito.
Maldita sanguijuela,
alimaña.
Maldita cucaracha,
culebra ponzoñosa,
que infectas donde picas.
¡Ole, mi presidente!
Que hieres y que matas.
Te odio y te desprecio.
Oye, Tebas Fouto pueden hacer un duet maravilloso. No sé si daría para galas, pero está muy bien, muy bien.
Lo de la liga.
O para incluirlos en el villancico también. Bueno, íbamos a seguir, pero me dice por casco Sevilla que Víctor Fernández está pidiendo entrar con la previa del derbi sevillano, que ya están llegando los equipos. Dale paso tú, Paco, que a ti esto se te da mejor.
A ver qué pasa, Víctor.
Sí, disculpad. Disculpad porque estaba leyendo la última novela de mi autor de cabecera, Juan del Val, y hay que ser inoportuno para que me tengáis que dar paso a esta hora. Pero efectivamente, ya llegan los equipos al Ramón Sánchez Pizjuán para el derbi de la Giralda. El primero en hacerlo ha sido el conjunto local, el Sevilla Fútbol Club, un equipo que claramente ha pasado a ser el segundo equipo de la ciudad. Venga, circulen, ya están dentro los parangas. Y ya diviso al fondo, ahí está, llegan los apóstoles del fútbol total, llega el autobús del Real Betis Balompié y me quito el sombrero ante los hombres del ingeniero Pellegrini. Siéntense y admiren la obra de un superdotado de la pizarra, del Curro Romero de la táctica, de los que llevan esa camiseta con la franja blanca y verde que pasearán sevillanía por Europa y que han honrado históricos como Esnaola, Biosca, Cardeñosa o Hipólito Rincón Povedano. Descienden del autobús y van entrando uno a uno por la puerta de acceso al estadio. ¡Ico! ¡Viva la madre que te parió! ¡Fenómeno! Ya entran dentro del estadio y yo me quedo aquí tatareando. Aquí estamos todos para cantarte tu canción. Estamos apiñados como balas de cañón. Betty, Betty, Betty.
Es Víctor, pero no es Víctor. Y no lo digo por la letra, porque claro, que Víctor se vuelva loco verde y blanco ya sería. Pero la IA no la ha pillado del todo todavía.
Bueno, mejor así nos libramos de la levanda, por lo menos.
También es verdad. ¿Qué más tienes?
Quería recordaros un momento del tiempo de juego del fin de semana anterior que igual ha pasado un poco desapercibido. Ojo a Andrea cuando Dobarro le pregunta: dispara la cinta.
Jorge Evia, vamos a ver goles.
Va a haber un gol.
Andreita.
Sí.
¿Cuántos va a haber?
Ay.
Un montón. Quería que se me notara que estoy comiendo. ¡No molestes, Germán!
Bueno, pues es que no he podido evitar imaginarme a Andrea cantando una canción que quizá los más jóvenes no conozcan, seguramente tú tampoco, pero a los que vimos Verano Azul en su estreno, pues nos tiene que sonar porque fue casi un himno. Comer, comer con Andrea.
Quiero comerme un bocata de queso, aceitunas sin hueso, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquetes y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada, costillas, lentejas, tortillas y sushi con pan. Quiero comer chocolate, bizcochos, pasteles, borrachos, de postre muy flan. Quiero comerme chistorra cocido, sobuco y de postre un yogur 00, pero con sacarina.
¡Nom, nom, nom! Comer, comer.
Comer, comer.
Comer, comer.
Mm. Te como todo. Ahora mismo ese bocadillo que yo por unos torreznos mato. Un pacharán para bajarlo.
¿Te reconoces?
Mira, esta no la conozco la canción, o sea, solo sabía el estribillo, pero por lo menos no parece que la haya cantado tan mal. O sea, la prefiero a cuando me pone a cantar canciones más difíciles y hago el ridículo.
Le importa más la forma que el fondo.
Pero vamos, absolutamente, absolutamente.
Es que Andrea tiene esa contradicción interna. Está entre el gym y el ñam.
El gym y el ñam. La última es...
Mira, para acabar, seguimos amortizando esto de la IA. El listón estaba muy alto con el bicho de Bel Air, pero Lama ha querido intentar el sorpaso con un nuevo single. Yo soy Lama.
Yo soy Lama.
Vigor.
Amagati era el bicho Ronaldo Gol. El bicho Gol. Bicho Ronaldo Gol. El bicho Miguelito de la selección. La selección. Miguelito de la selección. ¡Día Boyanifa! Monstruo, bicho, niño, kikiriki, gol de Mbappé. Me siento waterpolista, me siento mujer. ¡Viva Florentino y Xavi Alonso! Quédate, vete pa' tu pueblo, hierro, amaga uno, amaga dos. Amaga tiene el bicho Ronaldo Gol.
Skibiribiri, vigor.
Bicho Ronaldo Gol. El bicho Miguelito de la selección.
Yo soy la más.
Miguelito de la selección.
Ay, me encanta, ¿eh?
No puedo evitar dejar de pensar en Manolo cantándolo, de verdad. Sí. Pienso que lo está como grabando en un estudio.
Estás
cuando
viendo,
le oigo.
¿Verdad?
Le
sí,
veo, os
sí.
lo juro.
Si te acuerdas además del original de Scatman, así, fondo oscuro, y ves a Manolo.
Le pega.
No le pega nada en su gusto musical, pero es que queda tan bien. Gracias, pero un abrazo.
Un abrazo, cuidaros. Salud. Chao.
Oh, 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 la noche con el grupo Risa.
Jimeno, Antonio Jimeno, con el grupo Risa, la noche en COPE.
¡COPE! ¡Grupo Risa en COPE!
Señoras y señores, damas y caballeros, llega ahora envuelto en la magia que merece uno de esos instantes que nos acarician el alma. La sección que abre el micrófono a quienes miran el mundo con una lucidez que desarma. A quienes sueltan verdades limpias y brillantes como los mocos de quien van a presentar y traen ya los niños al estudio, que es Antonio Jimeno. Antonio Jimeno, fíjate, te voy a llamar Antonio Jiménez, pero no, ese es un amigo mío. Bueno, tú también lo eres, pero de otra manera. Antonio, hijo mío, ¿qué tal estás?
Buenas noches. Esta voz es mi particular homenaje a Sabina, ¿no? Después de retirarse de los escenarios.
Pues podéis hablar entre los Sabinas, ¿eh?
¿Cómo estás, querido Jimeno? Aquí tienes un fan. Yo ya estoy retirado de los escenarios, pero un día de estos voy a ir a la COPE a darte un abrazo de estos prolongados que dicen ahora los jóvenes. Un abrazo de gol. Esos abrazos intensos y grandes. Oye, ¿qué te ha pasado, querido?
Nada, pues la mala vida, la noche charra, los festivales A deshoras.
Vale, a deshoras.
El no comer caliente.
Te voy a dar un remedio que a mí me va fenomenal, que es meter en un vasico solamente con una piedra de hielo.
Nada más.
Tienes que meter vodka, ron, whisky, brandy, lo agitas todo muy bien, le echas un poquito de miel para que suavice la garganta y te tomas una de esas, un vaso de esos cada hora durante 24 horas, 5 días. Te vas a levantar como un café.
No, la verdad es que un gran consejo, el último que me diste es que fumara un poquito más y
porque suaviza, ¿no? Lo de fumar.
Seguro que te lo dijo.
Y entre cigarro y cigarro ya no fumo. He dejado de fumar en la ducha y bueno, ya, pues.
Uno por mejor. Pero vamos a hablar en serio. Esa voz que tienes se debe a alguno de los conciertos que has ido a verme en mi despedida de hola y adiós. Bien dices que el pasado domingo me retiré. ¿Estuviste el domingo en el concierto gritando como una energúmena o no?
Ojalá, Joaquín. Estaba yo recuperándome de otro concierto y de estos viruses que están por todos los sitios.
Los viruses, dices bien. Bueno, pues mira, voy a coger el testigo a Carlos Herrera y me voy a preguntar directamente qué nos trae hoy los niños, Jimeno.
Maestro, desde que usted se fue, todo ha cambiado muchísimo. Están los mayores, los políticos, hablando de como si fueran niños, peleándose entre ellos como niños, y los niños hablando de cosas de adultos. No sé si sabéis, hoy es el día de la Constitución.
Sí.
¿Verdad, no? O sea, algo se ha comentado, ¿no?
Roberto dice, tiene algo que decir de ello.
Sí. La redactó Roberto.
Alguna cosita hemos dicho, sí.
Es padre de la Constitución también, ¿no?
Sí. Yo fui uno de los padres de la Constitución, sí.
Bueno, pues parece mentira, pero los niños conocen perfectamente la Carta Magna. Durante todos estos años he estado preguntando a los pequeños sobre este marco legal, ¿no?, que en su día los españoles firmaron y que tiene artículos que conocemos y otros que no. Es lo que he preguntado a los peques. ¿Tú qué artículos de la Constitución te sabes?
Que no hay que empujar.
¿Ese qué artículo es?
El 1. Que no puedes atropellar a alguien porque es malo y te pueden llevar a la cárcel.
Ducharse cuando te dicen hora de duchar, pues tienes que ir a duchar.
Y ahí te lo pone en la Constitución.
Sí, es obligatorio porque así te quitas el sudor y todo. Porque la gente cuando no se quiere duchar huele un poco mal y no se quiere ponerte a la tuya.
Y eso afecta mucho a la unidad de España.
Sí.
La ducha es constitucional.
Totalmente constitucional.
Qué razón tenía Juan Carlos cuando Franco le dijo al caudillo: Majestad, Alteza, haga usted lo que tenga que hacer, pero mantenga la unidad de España desde que los críos se duchen.
Claro, sí,
qué gracia, carajo, ¿eh? Pues yo también le dije a Panchito Varona, que estuve hablando con los niños, porque hay un montón de artículos de la Constitución que seguramente no conozcáis. Segunda lección.
¿Qué dice la Constitución de los españoles?
Los españoles son iguales que los españoles.
¿En qué cosa?
Iguales que en general.
No ir donde los pequeños.
¿Por qué ir donde los pequeños es inconstitucional a todas luces?
Porque a lo mejor los pequeños son alérgicos a alguna comida y se lo pueden dar.
Si tienes la edad como de 22 o 23 años, ya es hora de que hagas la cama.
A los amigos, ni más cuando estás en el colegio, porque te pueden castigar o poner un parte.
Para no asediarle con mi
antología. Son malditos que el hambre estos críos, de verdad.
Pero, Joaquín, escúchame, que una vez lo de hacer la cama, que nos reímos. Una vez los niños le preguntaron a Rajoy, que estuvo en Cadena 100, Rajoy, y le preguntó a Rajoy que cuándo había sido la última vez que había hecho la cama. Y dijo Rajoy que nunca la había hecho. Ojo, nunca.
Así nos va, no como estos ministros que tenemos ahora que se hacen la cama.
Sí, seguro.
Hombre, dos seguro que se la están haciendo. Uno no es ministro, pero otro no fue.
Se la están haciendo entre ellos, ¿no?
¿Cómo eres, Joaquín? De verdad, ¿eh?
Bueno, tercera
lección de constitucionalismo.
Prohibido poner la mano en la puerta del metro, porque si no se cierra la puerta y lo pillamos y lo puede cortar la mano.
En las calles no fumar y tirar los cigarrillos al suelo, no chocarse con los coches a posta.
Claro. Pues como por ejemplo dice, no aparcar en doble fila más de 2 horas. No pegar un disparo en medio de la calle. Lo que me diga mi madre.
Ese es el primer mandamiento de la Constitución, lo que me diga mi madre.
En un whisky on the rocks. Mejor nos sería a todos los españoles, puliríamos mucho más nuestra paciencia si consintiéramos que nuestros coches estuvieran 2 horas aparcados.
Como el perro de nadie ladra a las puertas del cielo. Me dejó.
Ay, cuánto estamos aprendiendo. La verdad es que son maravillosos los peques, porque en cuanto abren un libro, ellos se lo aprenden. Y ya sabéis que la lectura de la Constitución en el cole,
vamos,
es obligatoria. Sí. Cuarta lección de constitucionalismo.
No ver tanto la tele.
Muy bien.
Pues como unos 5 minutos al día.
Ya está.
¿Y si te pillan los anuncios?
Bueno, cada rato te pasas 5 minutos viendo la tele, después esperas otros 5 minutos, después claro, otros 5 minutos. Jugar un ratito en el patio, después ir a la clase, quitarse el abrigo y la mochila, ponerse la bata, sentarse y trabajar. No empujar a un niño que va primero que ti y de repente cree que tú vayas el primero.
Su ropa.
O sea, podemos asimilar la Constitución a las normas del colegio, ¿eh?
Ahí está, es que tú le hablas de normas a los niños y piensan que las normas del cole son las mismas normas. Y muchas normas del cole deberían aplicarse a los adultos.
Sí, sobre todo lo de ducharse, ¿no?
Eso es.
Maravillosos estos pequeños querubes de la vida. Ay, cuando conozcan los vales.
¿A qué edad conociste, Joaquín, tu primer bar?
A mí me quitaron el biberón y lo siguiente que me asomé al morro fue un JP Jimeno.
Sé que de pequeño, ay, para que no nos dolieran las muelas, nos mojaban el chupete en coñac, ¿no te acuerdas?
En coñac me acuerdo perfectamente. Mi madre, ay, que en paz de casa me daba coñac, vamos, me compraba litros y litros en el bar de abajo, y es cuando ya me enamoré por primera vez de la camarera.
Ay, Dios mío. Bueno, ya llevamos 5 lecciones. ¿Eh? ¿Qué artículos tiene la Constitución?
Es obligatorio dormir 10 horas, porque si no dormimos 10 horas nos podemos quedarnos con unas ojeras y pues...
Podemos decir que las ojeras son inconstitucionales, ¿verdad?
Sí.
También hay que vestirse, lavarse los dientes y irse a la cama. Está prohibido creer que siempre tienes la razón.
¡Ojo! ¿A ti te gusta que haya un libro con normas?
Prefiero que haya una peli con normas.
Y la falda muy corta.
Bueno, las normas, luego intentaremos saltárnoslas a la torera cuando vayamos cumpliendo años. Eso,
excepto Norma Duval, ¿no?
Norma Duval, madre mía, qué vedez esa, una mujer que, en fin, me voy a callar, no voy a decir más de lo que me coge. Pues te voy a decir una cosa, voy a cerrar este momento, esta sección de radio maravillosa con esta frescura inocente de nuestros queridos niños, y vamos a despedir a Jimeno, esta sesión, sí, llena de pequeñas verdades. Vamos a vernos si nos encontramos la semana que viene en un mejor estado. Yo creo que el mío no va a variar, pero igual el tuyo, sí, Jimeno, para compartir instantes que nos reconcilien con lo auténtico. Pásalo bien, Jimeno, y tómate una de mi parte. Adiós, querido.
Voy a intentar pasármelo un poco peor para estar un poquito, claro, mejor.
Oye, saluda a los niños de Hogwarts que te están escuchando.
Buenos días. A ver, ahí puede salir, ¿eh?
A ver,
vamos a ver. Buenos días, niños y niñas. Y bienvenidos a Hogwarts. Ayer estuve de botellón con Harry Potter y los hermanos Ron, los Weasley.
No sé
cómo se llama. Whisky. Los hermanos Whisky, efectivamente. Nos estuvimos pasando realmente bien, pero con la gusano, y estuvimos haciendo un montón de dopecías. Harry Potter, ¿qué haces?
Se ha ido al parque Harry Potter. Ella no, tiene una edad como para afeitarse.
No volverá a Hogwarts.
Gracias, mago. No sé si es el mago Merlín o qué coño.
Dumbledore.
Qué nombre más cojonudo, bomba. Bueno, adiós a todos. Adiós, Jimeno. Venga, vamos a seguir con el programa.
Chao.
La Bernarda. Vamos a despedirla ahora con esta música que no es que sea muy sabiniana, pero vamos para adelante. Toca escuchar el boletín de las 4, las 3 en Canarias y luego ya afrontamos la última hora de la noche con el grupo Risa. Va por ustedes, maestro, vámonos.
See the storm set in your eyes. See the form twist in your side.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El caso del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz ha supuesto